Francisco, tengo interés en saber cómo define la Biblia la diferencia que existe entre los animales inferiores y el hombre. Explíquenos qué dice la Biblia con respecto al alma.
La Biblia, Ernesto, tiene mucho que decir con respecto al alma, palabra que aparece en la Biblia cientos de veces. La primera vez que se emplea es en el relato del Génesis con respecto a la creación. Allí Jehová nos dice cómo Él creó la primera alma humana y cuáles son sus partes componentes. En Génesis capítulo 2, versículo 7 leemos, «Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente».
¿Acaso la expresión alma viviente significa alma inmortal?
Absolutamente no, Ernesto. Un alma viviente significa una que vive o que tiene vida. La palabra inmortal da a entender indestructibilidad o a prueba de muerte, cosa que es enteramente diferente. En realidad, la expresión alma inmortal ni siquiera aparece en la Biblia.
Eso es de sorprender, Francisco.
Sí que lo es. Pero antes de proseguir, examinemos el texto que usted leyó y notemos los detalles a que da énfasis en conexión con la creación de la primera alma humana.
Me parece una excelente idea, Francisco. Me doy cuenta de que explica que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad?
Eso, por supuesto, se refiere a la creación del organismo físico. Y es científicamente correcto. Todos los elementos químicos que forman el cuerpo humano proceden de la tierra.
Supongo que por eso hablamos de nuestra madre tierra. Pero, Francisco, el alma no procede de la tierra.
Por supuesto que no. El texto dice que después de que Dios creó el organismo o cuerpo del hombre, sopló en sus narices el aliento de vida y el hombre vino a ser un alma viviente.
De manera que cuando Dios sopló en las narices del hombre, éste recibió su alma.
No, Ernesto. La unión del soplo de vida con el cuerpo humano fue lo que constituyó el alma. El texto dice que cuando el soplo de vida se unió al cuerpo, el hombre vino a ser un alma viviente.
Lo que usted nos dice, Francisco, es que el hombre no posee un alma, sino que es un alma.
Ciertamente, Ernesto. Para ilustrar el punto, consideremos un foco de luz eléctrica. Uh-huh. El foco y las conexiones, alambres, etcétera, corresponden con el cuerpo o el organismo humano, en tanto que la corriente eléctrica que produce la luz en el foco corresponde al soplo de vida. El foco de por sí no es una luz eléctrica, tampoco lo es la electricidad que lo hace producir luz. Es la unión de ambas cosas lo que produce lo que llamamos luz eléctrica. Lo mismo sucedió con el hombre, quien llegó a ser un alma viviente como resultado del aliento de vida siendo soplado o transmitido dentro del organismo nuevamente creado.
Francisco, en su ilustración, si se quita la corriente eléctrica, la luz deja de ser, ¿verdad? ¿Sería apropiado decir entonces que cuando el aliento de vida es suprimido, el alma abandona al cuerpo?
Los franceses usan una expresión muy apropiada en este caso. Ellos dicen de una luz apagada que ha sido extinguida. Con los humanos, cuando la vida es extinguida, muere el alma viviente.
Pero Francisco, ¿acaso la Biblia dice que el alma muere?
Sí, Ernesto, en Ezequiel capítulo 18, versículo 4 leemos, el alma que pecare, esa morirá.
Bueno, en realidad lo que usted nos dice, Francisco, es que Adán, la primera alma viviente humana, a causa de convertirse en pecador, dejó de existir. Su alma murió o fue extinguida.
Adán perdió entonces el derecho a la vida conforme a lo dicho por Dios. En el día que de él, del árbol prohibido, comieres, o del árbol del conocimiento del bien y del mal, de seguro morirás.
De la manera que usted explica las cosas, Francisco, desaparece el misterio en cuanto a lo que un alma humana en realidad es. Pero, un punto más. Si el alma es el ser compuesto de un cuerpo y de un aliento de vida que lo anima, ¿no significa esto que los animales también tienen alma? Excúseme, Francisco, pero quiero decir, ¿los animales son almas?
Está usted en lo correcto, Ernesto. La Biblia se refiere a los animales como almas. Por ejemplo, en Números 31, versículo 28, Jehová da órdenes a Moisés concerniente a un tributo que debía exigirse de los madianitas, el que consistía de un alma de cada 500, tanto de hombres como de bestias. Consulten la nota marginal a este versículo en la versión moderna. De manera que, conforme a la Biblia, parte del tributo consistía de almas humanas y parte de almas de los que llamamos animales.
Francisco, el punto que usted aclara es que los animales inferiores son también llamados almas, pero seguramente una oveja no puede tener un alma inmortal.
No, Ernesto, ni tampoco los humanos tienen o son almas inmortales. Como ya lo he expresado, la expresión alma inmortal no ocurre en la Biblia, pero los animales no serán resucitados. Nuestra esperanza de vida después de la muerte estriba en la muerte y resurrección de Cristo y no se debe a que los humanos tengan almas inmortales.
Francisco, ¿da usted a entender que nada hay en la Biblia con respecto a inmortalidad?
Yo no he dicho tal cosa. La palabra inmortalidad aparece en la Biblia unas cuantas veces. En un texto, hablando con respecto a Dios, leemos, el cual solo tiene inmortalidad. En otro pasaje se exhorta a los cristianos a buscar la inmortalidad. También se nos informa que los elegidos cristianos obtendrán inmortalidad en la resurrección. Todos estos pasajes prueban que la inmortalidad no es una cualidad inherente de la criatura humana.
Pero si el alma es el entero ser y no algo que reside dentro de nosotros, ¿cómo explica usted el versículo 22 del capítulo 17 del primer libro de Reyes, en donde se nos dice que Elías restauró el alma a un niño? El texto dice, volvió el alma del niño a entrar en él.
La palabra hebrea que se traduce alma en el Antiguo Testamento se usa de diversas maneras. Su significado literal es ser viviente. Se usa también para denotar vitalidad y vida. La vitalidad o vida fue restaurada al niño y él volvió a ser un alma viviente o ser viviente.
Ahora otra pregunta. ¿Qué nos dice con respecto al espíritu o vuelve a Dios quien lo dio? ¿No se refiere esto al alma?
No, el espíritu es el aliento de vida que fue soplado en las narices del hombre. Ese espíritu procedió de Dios. Dios sopló en sus narices el aliento de vida, dice el texto. Cuando este aliento o espíritu de vida es quitado, el cuerpo vuelve al polvo y el individuo entra a un estado de no existencia, como el anterior a su nacimiento, por cuanto estas dos cosas que lo capacitaron a ser un alma viviente han vuelto a su estado original. Ernesto, la palabra traducida espíritu en este texto significa aliento.
Francisco, si usted no tiene objeción alguna, examinemos ahora el Nuevo Testamento. En Hechos 3:2 o 3:23, el apóstol Pedro se refiere a la destrucción de los pecadores voluntarios en las palabras, y será que toda alma que no obedeciere a aquel profeta será exterminada de entre el pueblo. Aquí se dice que el alma es destruida. El texto además hace referencia a aquel profeta. ¿Qué profeta es ese?
Ese profeta es Cristo durante los 1000 años de su reinado. El período a que se refiere el apóstol Pedro como el tiempo de la restauración de todas las cosas, que vendrá como resultado de la presencia de Cristo.
¿Será ese también el tiempo de una resurrección general?
Sí, y entonces todos los que sean despertados del sueño de la muerte tendrán la oportunidad de obedecer las leyes del reino y vivir eternamente. Solamente los que se nieguen a obedecer serán destruidos. Serán destruidos como almas, pero no atormentados. Estas verdades se discuten en detalle en el folleto Esperanza más allá de la tumba.
Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.